Bienvenidos a Crossover, el podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no altera.
El crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y Cinemanet. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río y también me gusta decir que es el podcast de Cinemanet y Cine Premier. Bienvenidos a Crossover.
Ya estamos, les recordamos, amigos, en vivo en nuestro nuevo horario y día que va a permanecer así un ratito. Miércoles, además hoy nos cambiamos de día, Charlie. Normalmente estamos los martes a las 6, hoy nos pasamos sí. A los miércoles. Pero aquí estamos, nunca vamos a fallar en darles la información completa.
En algún día de la semana. No, realmente habíamos acordado que sería los martes a las 6 de la tarde, pero esta semana hubo las funciones de prensa en dos días importantes, dos películas que vamos a platicar el día de hoy, dos películas muy esperadas y dos películas que estrenan el mismo fin de semana. Oppenheimer, exacto, de Christopher Nolan, y Barbie de Greta Gerwig. Entonces, pues esa fue la razón por la que ayer no pudimos estar y por la que hoy nos estamos integrando a este podcast. Saludos a Víctor Recinos, saludos a Entretenimiento con Perspectiva, dice Entretenimiento con Perspectiva, aquí el primero presente. Saludos también a nuestro productor, Jaime Rosales.
Sí, que está ahí atrás en los controles. Haciendo esa foto que puso en la, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la portada que puso de Barbie y Oppenheimer dándose la mano en este fenómeno llamado Barbenheimer. Creo que es muy, está bien padre esa foto, no sé quién la habrá hecho, pero está muy bien ese arte. Creo que sí, se hizo una cosa muy curiosa este verano.
Sí, que es un homenaje a una portada de Pink Floyd.
No sé cómo veas tú este... Sí, yo me siento mal por Misión Imposible, porque siento que la estás dejando fuera. Y a mí sí se ve una película importante. Ya la vi este fin de semana. Es bien padre la película.
¿Por qué no nos das tus impresiones? Ya la platicamos aquí en un episodio previo, pero ya, échate tus impresiones sobre la séptima película de Misión Imposible, Ivanovich.
De Misión Imposible a mí me gustó muchísimo. La verdad es que sí, sí la disfruté mucho de principio a fin. A mí me gusta mucho lo que habías comentado la vez pasada, de esta particularidad que tiene en los créditos, de irte mostrando escenas. Siempre me ha gustado hacer este juego, entre comillas, de tratar de memorizármelas para verlas después. Y, ahí estaba esa. Solo logré quedarme una en la cabeza y cuando llegó, que es casi al final, sí dije, esa es la pasada. Creo que es una película que sabe perfectamente bien quién es. Me gusta mucho la seguridad con la que va y dice, sí, yo soy esto y esto es lo que voy a hacer, y ahí les va. Y Tom Cruise, yo de veras no sé, o sea, estoy en un conflicto muy profundo, muy fuerte con Tom Cruise, porque evidentemente tiene, y todos las conocemos, unas creencias bien raras con las que yo particularmente, por supuesto que no estoy nada de acuerdo, porque es un culto y demás, y aún así el señor lo quiero mucho, no sé por qué.
No, bueno, creo que sí sabemos por qué, su trayectoria es digna de admirarse.
No sé por qué no me hace ruido esa, porque usualmente, o sea, Mel Gibson empieza a decir sus cosas antisemíticas y te das una media vuelta y te vas, pero no sé, o sea, a pesar de que de todas las cosas locas y raras que le han salido y demás, digo, no ha sido nunca abusivo con nadie y eso sí cuenta mucho, pero sí me parece, o sea, creo que no hay duda que es la última gran estrella que nos queda, nos demuestra por qué es esa gran estrella, y creo que todo lo que hace en Misión Imposible es fantástico. La película me gustó mucho. Lo que habías dicho, que se queda en un cliffhanger, pero no es un cliffhanger molesto, o sea, es como un cliffhanger que lo aceptas. Me recordó al final de las películas del Señor de los Anillos, en las que sabes, claro, que viene otra aventura, pero la aventura que acabas de ver ya terminó, o sea, te dejan la puerta abierta, pero sin dejarte insatisfecho. Me gustó mucho el equipo que le ponen. Extrañé un poquito más a Simon Pegg. Siento que en otras películas ha estado más. Aquí lo sentí cortito. Y me encantó el papel de Pom Klementieff, así se llama, ¿no?
Sí, claro.
No sé, sale también poquito, no hace muchísimo, pero lo poquito que hace me gustó mucho, mucho. Lo que no entendí y te quería preguntar, ¿por qué tenías tanta renuencia en decir de qué se trataba? ¿Por qué el...? Me acuerdo que dijiste algo así como, no les quiero decir de qué se trata porque es spoiler. ¿Por qué te...?
Sigo creyéndolo y solamente dije, es una suerte de némesis o adversario intangible. Creo que eso fue lo único que dije. Porque me parece que es un elemento interesante que se está planteando en la película. Ya estamos en su segunda semana de exhibición. Estrenó el fin de semana pasado ya, y además hubo preestreno desde hace semana y fracción. Uh-huh. Que tuve yo oportunidad de ver. Entonces, digo, aunque sea un tema que ya ha sido tratado en otras películas, me pareció interesante que se integrara al mundo de Misión Imposible.
Lo que también pensé es, esta fue la película por la que salió el audio de Tom Cruise gritándole a alguien de que se cuidara, que estamos haciendo esto por la industria, y no sé qué, en pleno COVID, ¿no? Sí fue esta.
No sé si esta o Top Gun, la verdad que no lo sé, Ivanovich.
Según yo fue esta, pero bueno, en cualquier caso, lo que me hizo pensar es, no hubo ningún blockbuster, ninguna película de este tamaño. Sé que hubieron producciones independientes chiquitas, pero ninguna de este tamaño que aprovechara que las calles estaban vacías durante la pandemia. Como que haber visto una de estas tomas enormes de, ¿sabes?, Venecia vacía o algo así. Creo que nadie lo aprovechó, estaban muy preocupados, quién sabe por qué.
Sí, mira, Víctor Recinos nos dice que sí fue por esta película, por Misión Imposible, Sentencia Mortal, Dead Reckoning.
Sí, medio recordaba que estaba en Roma. Pues sí, pues ahí está Misión Imposible, creo que vale muchísimo la pena si la pueden ir a ver, está muy, muy divertida. Habrá que ver la segunda parte, que seguramente va a estar igual de buena, y pues todo lo mejor para Tom Cruise.
Oye, Pom Klementieff sí me parece increíble también su participación en la película. Me encanta que su personaje de alguna forma hace un homenaje al personaje de Priest, de Daryl Hannah en Blade Runner. Y, claro. Pero no dijiste nada de Hayley Atwell y eso sí me sorprende mucho.
Pues ahí está, sale Hayley Atwell. Te dije que todo el equipo me gustó. Pero es que la estrella es Tom Cruise y no le quitas los ojos de encima a Tom Cruise.
No, pero yo no le quitaba los ojos de encima a Hayley Atwell, que me parece que se integra a la película. No sabes de qué manera está interactuando con ellos, de qué forma van a quedar. Y me parece que es un personaje que sí viene a irrumpir al equipo y eso me latió mucho.
Extrañé más a Rebecca Ferguson, que está muy poquito tiempo, pero hay que saludar a Penny, que ya llegó.
Penny Oliva, amigos. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Haciendo tiempo, Penny, está Ivanovich haciendo sus comentarios sobre Misión Imposible, Dead Reckoning, Sentencia Mortal, sí. En lo que llegabas, porque yo te lo dije hoy, ayer me tocó el privilegio de ver la película de Barbie junto a Penny Oliva.
Así ya
que
sé,
hicimos Charlie, uno que otro Charlie. Comentario además mientras estaba la película, y nos reíamos de distintas cosas a lo largo de la película.
Nos reíamos de distintas cosas, eso es. Oíamos nuestras carcajadas mutuas y sabíamos qué nos había llegado, qué no. Estábamos totalmente conectados a nuestras reacciones.
Y no necesariamente íbamos al unísono, que eso también estuvo interesante.
Sí, estuvo interesante. Sí, tiene muchas puntadas, o sea, como que es una explosión de puntadas con ritmo vertiginoso. Entonces, una te cacha, ¿no?
Exacto, exactamente. Cuando estás con la metralleta puesta, alguna te tiene que dar.
Alguna te da, o sea.
Pues no sé si quieres, Ivanovich, que arranquemos ya con Barbie, aprovechando que
sí, pues sí,
Penny,
sí,
y que además yo le decía a Penny hoy en un mensaje, es que si no estás, vamos a aparecer el comité directivo o la sala ejecutiva.
A la sala de Barbie.
Como aparece en la película. Con puros caballeros hablando de cosas femeninas, entonces no nos podemos permitir eso. Le mandamos muchos saludos también a Rosalina Piñera. Ros no pudo estar aquí el día de hoy, tenía la intención, pero bueno, no lo logró. Y qué bueno que sí pudiste, Penny, para que no nos dejes en estas circunstancias tan incómodas.
Aquí estoy. Además de que Iván no la ha visto, entonces ibas a estar ahí.
Claro.
En monólogo totalmente.
Iba a estar mansplaining Barbie.
Oye, ¿tú tienes Barbies?
¿Yo?
No, bueno, si quieres contestar, pero le estaba preguntando a Jessica.
Ok, yo no.
Yo tuve, yo sí tuve Barbies, sobre todo me gustaban las Barbies Sirena, eran como mi obsesión.
Okay.
Sí, o sea, pero sabes que yo era más fan de Polly Pocket que también ahí viene la película. O sea, ya estamos como en un, tren de películas de juguetes. Que también
Polly Pocket está preparando como 60, literal.
Que la verdad es que también Polly Pocket me interesa, ¿sabes?
Okay.
Yo era muy fan de Polly Pocket, más que de Barbie, pero sí tuve mis Barbies.
Muy bien. Pues no sé si quieres arrancar. Bueno, nada más último comentario de Misión Imposible. Dead Reckoning dice, entretenimiento con perspectiva. ¿Qué opinan sobre Ezahí Morales como Némesis? A mí me pareció increíble su presencia. Me pareció un personaje muy interesante. Y él además, sí creo que sí lo comentamos en el episodio pasado, cómo ha evolucionado la propia apariencia física de Ezahí Morales desde La Bamba, donde lo vi por primera vez, hasta ahora, Ivanovich.
Sí, totalmente. A mí me gustó mucho. Creo que sí lo hace bien. Creo que sí transmite. Es de estos villanos que son, que no les pasa nada y nada les puede afectar. Entonces, eso me gusta. Me gusta que, tío, la película sabe lo que es, sabe lo que, cómo hacer.
La película está muy bien. Estamos hablando de Misión Imposible, ¿verdad?
Sí. Llégale, Penny.
Está muy bien. O sea, me gustó mucho. Creo que Misión Imposible era lo que le decía Iván. Obviamente estamos ya en pleno Barbenheimer y ahorita vamos a empezar a hablar del Barbenheimer, pero constantemente llega Misión Imposible a mi cabeza, fíjate. Siento que no es justo que lo hayamos dejado fuera del evento Barbenheimer, porque es una muy buena película. A mí me gustó.
Sí, mucho. No, definitivamente. Definitivamente.
Y bueno, es como una metáfora de... Que seguro ya lo dijiste, Charlie, de lo que está... es una metáfora de Tom Cruise luchando contra la tecnología digital. Sí. ¿No? O sea, y es todo lo que está pasando ahorita en Hollywood y todo. O sea, como que el timing es muy preciso y lo hace con sus escenas de acción que sí están un poco impresionantes. O sea, yo sí sentí dolor de estómago cuando lo vi saltar de la montaña. O sea, sí...
Ahí me da mucha risa. La razón por la cual se fue a la montaña me dio mucha risa. Como el otro güey, pues ya hasta aquí pude, ya.
Pues es que quiere saltar al tren y pues, o sea. está muy padre.
Tan anunciado, tan quemado, inclusive diría yo, ese salto en motocicleta, porque te pasan el making desde hace más de medio año, ya estaban los videos de cómo
estaban filmando. Sí, pero creo que yo no lo vi. Yo tampoco lo vi,
pero sí me enteré, o sea, fue inevitable enterar, va a haber un gran salto en motocicleta.
Va a haber un gran salto y así como que sí me da algo más en la experiencia de ver la película, que es como, uy, ya sabes, como estar pensando en ese momento en el que Tom Cruise se nos pudo haber ido de este mundo, no sé, me la pasé bastante bien, o sea, sí, yo sé que bueno, el Barbenheimer es de dos, pero
Ivanovich decía eso, Penny. O sea, siento mal que una semana después ya se acabó Misión Imposible y ya estamos todos hablando.
Sí,
que por cierto, me da curiosidad que sí aceptes el término Barbenheimer, Ivanovich. ¿Tú que eres tan correcto?
¿Por qué?
Porque eres muy correcto con tus palabras.
No, pero sí. Pues eso se llama un portmanteau. Y es un tipo de palabra creada perfectamente aceptable. Eso está muy bien.
No lo sé, yo creo que tus criterios son...
No, porque le está dando nombre a un fenómeno por separado, no está nombrando a una película o a la otra, es el nombre del fenómeno.
O sea, si fuera un apodo de una película, ahí sí ya no te gustaría.
Claro, sí, obvio no, pero este no es el apodo de una película, es el apodo de un fenómeno.
Ah, bueno, de un fenómeno. El fenómeno de Barbie y de Cillian Murphy.
La coincidencia de que dos películas sucede que se estrenan el mismo fin de semana.
Jaime, no sé, Jaime dice apoyo a Iván.
Claro.
ok.
Sí, mira, ahí está.
Y esta imagen que está basada del Barbenheimer es Barbie dándole la mano a Oppenheimer y Oppenheimer en llamas, y pues es un homenaje, vamos a decirle así, de esta portada de un álbum de Pink Floyd que se llama Wish You Were Here.
Nice.
Así que ahí está.
Me gusta, hay como mucha hermandad. Me gusta esta como mini competencia del Barbenheimer, que es más bien como una competencia hermanada, ¿no? O sea, como que es como de vamos todos al cine.
Sí.
Sí, y pero bueno, Universal Pictures está involucrada en ambas películas, entonces también no es tan...
No es tan... Sí, es cierto.
Sí, una Universal solita y una Universal Warner. ¿No, Ivanovich?
Universal y Warner, exacto.
No sé, si tú lo dices, te creo enteramente.
Sí, yo no, tampoco, ajá.
Pero te creo. Pero
Dice Jaime Rosales, en México, pero no en Estados Unidos.
Yo sí.
Sí, porque lo que fue famoso fue la ruptura de Nolan con Warner.
Sí, también
por eso. Porque salieron a mandar Tenet a plataformas.
Me quedé pensando en eso, que según yo, justo por eso ya no fue esta película con Warner, por todo lo que pasó con Tenet.
Ajá.
Sí, más de 20 y tantos años de haber trabajado con Warner, ¿no? Y finalmente, pues, tiene este rompimiento. Dice Jaime, nos hace la precisión. Espérame, rápido, la precisión de Jaime, rápido. Allá una es de Warner y otra de Universal. Aquí coincide que es una sola distribuidora. Ok. Bien. Entendido.
Entendido, Jaime. Muchas gracias. Sí, no, pues venga. Mira, nos la pasamos muy, o sea, bueno, yo esta es mi impresión de nuestra pequeña cita en el cine que tuvimos Charlie y yo. Mi impresión es que nos la pasamos muy bien. Sí. Con esta película, es Barbie, es una película súper esperada, obviamente producida por Warner y Mattel en conjunto, dirigida por Greta Gerwig, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling como los muñecos más famosos, Barbie y Ken. Yo, por ahí también está América Ferrara, que tiene como una sorpresilla, que nadie sabía muy bien cuál era su personaje, pero siento que ella tiene como la escena sorpresa, digámoslo así. Y pues bueno, seguramente ya sabemos, ha habido como muchos clips, etcétera, pero para quien no sepa, es esta muñeca, Barbie. Ella es la Barbie estereotípica, esa es la Barbie que está interpretando Margot Robbie, es decir, la güerita, ya sabes, porque hay muchísimas Barbies. Está la Barbie presidenta, la Barbie no sé qué, la Barbie astronauta, ¿no? Barbies de todos los colores de piel, ahora, etcétera, pero ella representa a Barbie estereotípica que vive en este lugar de fantasía que se llama Barbie Land, vive con estas otras Barbies, y es un mundo prácticamente donde las mujeres, o sea, es el mundo que Beyoncé nos ha prometido, que es en donde las mujeres dominamos el mundo, ¿no? O sea, las Barbies son todo, es la presidenta, la Suprema Corte está formada por puras Barbies, son las astronautas, ellas manejan el dinero, o sea, ellas tienen el poder en esta comunidad de Barbieland, y los Kens básicamente son sus accesorios, ¿no? O sea, son como un poco los menores de edad de este lugar. Por alguna razón, Barbie tiene que dejar Barbieland para irse al mundo real, que esto un poco lo vemos en el tráiler. Y de cierta forma, y creo que aquí es donde se va como concretar nuestra discusión, es que tiene el arco de la heroína de Legalmente Rubia. O sea, a mí me recordó mucho a Legalmente Rubia por el tipo de película que es, pero también por el arco de su protagonista, que es esta chica, güerita, ¿no? Que vive en este mundo totalmente girly. Tiene que salir de alguna forma de esa burbuja en donde ella, pues, un poco es todo, y enfrentarse al mundo real como para aprender cosas más profundas de ella y del mundo y de lo que quiere ella, ¿no? Que es básicamente lo mismo que vemos de Elle Woods. ¡Woo! Y creo que Greta Gerwig la llena de puntadas, y es una película que constantemente, no sé si te dio la misma impresión, Charlie, pero es una película que constantemente te está diciendo, sí, estamos muy conscientes de absolutamente todo lo que nos puedas arrojar, ¿no? O sea, como todo lo problemático que puede ser una película de Barbie, estamos súper conscientes y tenemos mil chistes sobre eso, todo lo problemático que puede ser querer que esta película sea feminista, ¿no? Precisamente por ser Barbie, porque está protagonizada por una mujer que se ve como Margot Robbie, también tenemos chistes de eso, estamos muy conscientes de que también esta es una película básicamente que puede ser un gran comercial, ¿no? Que tiene a una corporación como Mattel detrás y que básicamente la va a usar para vender juguetes. Estamos conscientes de eso y tenemos muchos chistes de eso, ¿no? Siento que justo esto, pues, lo que decías, ¿no? Esta metralla de puntadas que te va a dar, o sea, es muy chistosa en ese sentido. Puede caer, sí, o sea, Barbie no es una película perfecta, obviamente, tampoco es subversiva, tampoco es la película que va a cambiar al cine, ¿no? Porque de nuevo es una película de estudio, pero me pareció muy ingeniosa en cómo le da la vuelta a todos estos temas que un poquito tenía que esquivar, ¿sabes? Como para poder ser una digna representante de sus tiempos, ¿no? Con este ícono que primero empezó como una revolución, que fue la muñeca Barbie, y después ya no tanto, ¿no? siento que de forma muy ingeniosa como que le da la vuelta. A veces sentí como que se explicaba demasiado a sí misma. Y sí, como que tiene muchísimos guiños a otras cosas que hemos visto antes, ¿no? Empezando por Legalmente Rubia, también está Doctor Strange, Love, o sea, el guiño que vimos desde el tráiler a Stanley Kubrick, o sea, como que está llena de estas referencias. Incluso Noah Baumbach, que es el guionista, el co-guionista con Greta Gerwig y su pareja, también tiene hay momentos que le hemos visto a él también, ¿no? Mucho en Frances Ha, también en Marriage Stories, hay un monólogo igual, o sea, como que sí hemos visto ya estas cosas, pero no sé, a mí me funcionó en general, o sea, no es la película que va a salvar el cine, pero me divertí muchísimo, y también creo que hacía falta una película así, como que hace mucho que no teníamos una película muy así como de estas películas girly, o sea, como marqueteadas, pensadas para mujeres, ¿no? Como lo fue Legalmente Rubia, Mean Girls, es decir, estas películas que tú veías de chica, cuando estabas con tus amigas, ¿no? Y que te juntabas a verlas y que se volvieron un poco de culto, precisamente porque no eran tal cual comedias románticas, que es como la película que se cree que es para la audiencia femenina, sino que iban un poquito más allá. Hace mucho que no teníamos una de esas y de estas proporciones, ¿no? Y que fuera una película de estudio y que además estuviera en salas, como que yo sí lo extrañaba. Entonces me la pasé muy bien por eso también, como que también me sentí como, soy una audiencia que a la que Hollywood también quiere hablarle, ¿sabes? O sea, como sí, yo también soy parte del mercado, ¿no?
Al fin me hablan al oído otra vez.
Sí, ¿no? Mucho rosa, mucho así, y sí, y ya. Pero me la pasé muy bien.
No, sí, ahora a todo este mare magnum de referencias que estás metiendo, incluiría yo una en la que no había pensado, pero ahora que mencionaste a todas las demás, que sería con la que de este estilo de películas que estás mencionando, me identificaría yo más por mi gusto personal, que sería Clueless, la película
Clueless.
Que
no
hicieron ni idea, ¿no? Totalmente. O sea, de ajá. As If, ¿no? Creo que también tiene que ver con este tipo de universo.
Totalmente, ¿no? Y que también, también tiene ese mismo encanto, ¿no?
Sí, sí, de hecho me gusta más que Legalmente Rubia. Me parece que son películas muy parecidas en la forma en la que están construidas, en su tipo de protagonista e inclusive en su tipo de desenlace, pero que creo que funcionan muy bien, ¿no? Inclusive Clueless llegó a tener serie televisiva, que no funcionó, pero de ese tamaño fue el impacto cuando cayó esta película, ¿no?
Sí, un musical.
Además, ¿no? Paul Rudd aparece en la película. O sea,
eso no se me olvida y se ve igualito.
Y se ve igual, exacto. Ya Paul Rudd se veía igualito desde entonces.
Entonces,
ahí está esa lado. Sí, yo quiero sumar a todo esto que estás comentando, Penny, que efectivamente a mí me pareció una película increíblemente divertida. Estuve riéndome, no de todas, pero sí el tipo de bromas con el que lograba yo identificarme, me parece que sí está padre e interesante, que era además lo esperado. A ver, Greta Gerwig, ¿cómo va a enfrentar una película tan comercial como Barbie? Creo que esa era la gran pregunta. Y creo que lo termina resolviendo bien. No de manera original, de eso quiero hablar en un momentito más, pero termina resolviéndolo bien. Y luego hablar de todas las contradicciones que podrían estar involucradas en este tema, y efectivamente la mejor manera que tienes de eludirlas es siendo tú el que te estás burlando de ellas. Y lograr meter así comentarios sobre el feminismo, o sobre lo que pensamos que es el feminismo, o sobre lo que algunas personas quisieran que fuera el feminismo, y de qué manera se ve una sociedad patriarcal también. Y ahí meten el tema del mansplaining. Bueno, cuando hacen por ahí también, entre tantas referencias, no diré exactamente en qué consiste, pero cuando hacen la referencia El Padrino, o sea, yo me agachaba casi de pena, de incómodamente identificarme con lo que estaba reflejándose en la pantalla. De ese tamaño.
Yo creo que todos nos identificamos, ¿sabes? Porque siento que todos tenemos un poco de, tanto de Ken como de Barbie, o sea, creo que eso me gustó también, o sea, como que me identificaba con lo que viven las Barbies, por supuesto, ¿no? Pero también de pronto Ken también tenía ciertas cosas que dice, sí, ¿no? O sea, como que yo logré identificarme con ambos y creo que eso está bien de la película. Creo que tienes mucha razón en que sí, la gran pregunta era cómo iba a enfrentar Greta Gerwig a este tipo de película con Mattel detrás, y se iba a salir con la suya en muchas cosas, ¿no? Que da la apariencia de que sí se sale con la suya y que Mattel se está como permitiendo también esto de reírse de sí mismo. Y tienes razón en lo de la originalidad, y ahorita que menciones lo que vas a mencionar, porque una no es, y eso es a lo que yo me refería también, con que no es subversiva, no es revolucionaria, no es, incluso en los temas, o sea, el tema sí toca cosas, sí toca conversaciones sobre las complejidades de ser mujer ahorita, ¿no? Toca temas feministas, pero la verdad es que los toca de forma básica, o sea, no dice nada que no hayamos escuchado antes o no, o ¿sabes? O sea, como que son momentos que te hacen decir sí, ¿no? desde el asiento, pero tampoco están aportando como nada nuevísimo ni revelador los temas, ¿no?
Incluye la hiper cuestión de la cuestión política, como se está viendo todo hoy en día, ¿no? La corrección, la hipercorrección política, es lo que yo quisiera mencionar. Creo que también.
Sí,
es
uno de las corporaciones que. Claro, de las corporaciones que sí, están como en este simulacro, simulan, ¿no? Y haber como cambiado, etcétera, etcétera, subiéndose a estos trenes de moda, ¿no? Del feminismo, etcétera, cuando en realidad pues nada más se vistieron de rosa y ya, ¿no? O sea, como Will Ferrell podemos ver en esta foto que trae su corbata rosa.
Su camisa y su corbata rosa, ¿no? Entonces, exacto. Bueno, ya como si ya con eso terminaras de solucionarlo. Exacto. Pero bueno, divertí en ese sentido. Creo que para mí las grandes sorpresas en términos de actuación y de personaje de la película serán Kate McKinnon, que a mí ella me encanta, pero creo que aquí entra perfecto, creo que logran brindarle un personaje que se acopla a el tipo de comedia que ella hace y a su propia diferentes personajes que ha mostrado en la pantalla, y América Ferrara, de lo cual yo no esperaba nada y que me parece que es un punto lo que termina conectando todo, y eso me pareció increíble. Tampoco quisiera sobreexplicarlo porque creo que también hay una sorpresa muy interesante la forma en la que se conectan el mundo de Barbieland con el mundo real, y es a través de este personaje y de su propia familia, ¿no? La relación madre-hija, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo eso está muy bien y todo eso está muy divertido. Sin embargo, a mí me queda la impresión, Ivanovich, Penny, amigas y amigos que nos están escuchando, que todo esto yo ya lo había visto de alguna manera. El entramado básico, que también es además una película de juguetes, es La Gran Aventura Lego, de Lego Movie. De Lego Movie trata de esto. Empieza exactamente igual. Está el personaje protagónico en su mundo, es feliz, canta, y por alguna razón tiene que hacer esta travesía, este viaje, y tratar de volver a saber cuál es su verdadera identidad.
Y el corporato también es Will Ferrell.
Y Will Ferrell también es el señor negocios, ni más ni menos, ¿no?
Sí, es cierto.
Exactamente el mismo rol. Esa es una. La otra, Encantada, que también fue la forma en la que Disney dijo, si todo el mundo se está burlando de mí, Shrek, por ejemplo, ¿por qué no puedo hacerlo yo mismo? Y lo hicieron de una manera increíble en la primera película, la segunda ya la comentamos, no nos gustó nada, pero Encantada, pues es la Barbie, o sea, es el personaje de cuento, es el personaje ficticio, es el personaje superfluo que llega a una realidad y es avasallado por ella a grado de también cambiar su perspectiva de todas las cosas. Y la otra, Penny, que es una película que a ti te fascina y que nos hiciste el honor de ir a platicar a CinemaNet, y que es dentro de las películas, dentro de una serie de episodios que tenemos en CinemaNet que se llama Recordando alguna película en especial con nuestros amigos y colegas para que platicaran sobre películas de la infancia y juventud. La de Penny Oliva hablando sobre Toy Story es el episodio más escuchado en Spotify y el más visto en YouTube de toda esa serie, que son ya más de 30 episodios desde hace más de un año. Entonces, bueno, las conexiones con Toy Story, la relación humano, el dueño del juguete con su juguete y todo, creo que también están ahí y también ya las habíamos visto. Y si le queremos añadir dos toquecitos más, por supuesto, ahí están los polvitos mágicos de Tinkerbell o de Campanita, como le digo yo, para ponernos a Pinocho, que creo que es también una referencia importantísima aquí en esta película, y Pinocho, en tema estilístico y de comportamiento en particular de los personajes masculinos, Zoolander, que podría ser...
Zoolander me recordó muchísimo, claro, toda la razón, claro. Se me había olvidado esa referencia, sí, es Zoolander.
Y Greta Gerwig en sus diferentes entrevistas dice, no, sí, es que mujeres al borde de un ataque de nervios, y El Padrino, y Cantando Bajo la Lluvia, y sí, ¿no? Sí, todas esas como que son inspiradoras de términos temáticos, estilísticos y demás, pero cuando tú ves la película y dices, pues es que Lego Movie, Encantada y Toy Story, sacúdelo, échale a Barbie, y ahí la tenemos. Sí. Entonces, esa es la parte que yo digo.
Sí, totalmente, tienes toda la razón, y creo que lo que le ayuda mucho a la película como para mantenerse un poquito más fresca es el diseño de producción. O sea, creo que hay muchas puntadas que están en los objetos alrededor de ellos. O sea, creo que eso sí también permite que igual y a lo mejor no te moleste tanto los 2000 guiños que tú ya mencionaste bien y que también, o sea, cuando la vean, amigos, van a también poder, ¿no?, ver todas las películas, muchas de las películas que ya han visto en ella, pero creo que hay muchas puntadas que no son verbales. Hay muchas puntadas verbales, o sea, muchísimas, sí, pero hay más, ¿no? Por ejemplo, ella agarrando su cepillote, o sea, como cosas que son parte del diseño de producción, y creo que el diseño de producción es muy clave en esta película, porque uno pensaría también que, digo, sin, no quiero hacer spoiler, pero el mundo de Barbie Land es donde sucede básicamente la mayoría de la película, o sea, con todo y que Barbie sale del mundo, etcétera, etcétera, es un mundo donde pues estamos bastante, siento, y le da como mucha frescura, yo creo. Creo que se sí salva también por eso, porque es como estar viendo, ¡ay, la cama! ¡Ay, el coche! ¡Ay,
Y cómo se sientan y cómo se paran. Todo ese tipo de detalles están padres, ¿no?
Sí,
inclusive cómo se trasladan, ¿no? Que es parte del encanto y que da la película. Pero bueno, para finalizar, por mi parte, Ivanovich y Penny, está el tema del final, que me parece un poco exageradamente aleccionador. Y moralista, y yo te quiero enseñar, y tú tienes que, y además que son como 10 minutos. O sea, He-Man, que era el experto en moralejas, se hubiera dormido escuchando tantas lecciones, ¿no? Definitivamente, creo que sería hasta too much hasta para He-Man.
Sí, pues sí puede ser. A mí me conflictó porque, no, es que no quiero decir spoilers, pero a mí también me conflictó el final, el mero, mero final. Sí me despertó varias preguntas como de, pero, ¿no?
Claro.
Pero sí concuerdo que el final es lo menos, o sea, creo que lo mejor es el principio, honestamente, de la película. Se va empezando a explicar mucho a sí misma. Conforme uh-huh avanzamos hasta llegar como a un final que, no sé, ¿no? Pero el principio cuando empezamos, hay como ironía, el principio me parece fabuloso, sí.
Sí, no.
Cuando pero estamos final, en Barbie, despertamos.
Muy divertida, pero no, tampoco es esta película increíblemente innovadora que posiblemente mucha gente estaba esperando.
Sí, o sea, como revolucionaria, que también, o sea, es muy, creo que, creo que esa es una pregunta, o sea, ¿crees que sí haya mucha gente esperando que Barbie fuera como esta película revolucionaria supersiva? O sea, al fin y al cabo está producida por Mattel, amigos, o sea, como...
Sí,
como,
claro.
No, o sea, como... No, nunca iba a ser esa obra de arte, no sé, expresionista, o no sé qué es lo que estábamos esperando, exacto. Pero sí, o sea, no es, nunca lo iba a ser. Pero creo que está muy divertida, o sea, creo que fue lo mejor que pudo ser, siento.
Mira, posiblemente, sí, exacto, exactamente, sí, coincido con esa parte. Y bueno, sí, bueno, encantada, producida por Disney, The Lego Movie, también producida por los mismos de Lego, pues sí, son ellos mismos echándose a sí mismo estos enormes comerciales, porque al final es lo que son, pero que terminan metiéndole cierto encanto, ¿no? Aunque yo siempre terminaré aplaudiendo las películas que son más originales, y creo que Toy en su momento lo fue, Encantada creo que en su momento lo fue.
The Lego Movie lo fue. The Lego Movie lo fue porque además fue como la primera, ¿no? Que tuvimos así, que dijimos, hay una película de juguetes, bueno, ¿no? Si no me estoy equivocando, no estoy olvidando de algo.
Pues ha habido muchas, pero digo, los de Transformers, ¿no? O sea, llevan años haciendo eso. Pero una que sí tenga reflexiones, que tenga humor.
Exacto.
En el caso de
Lego Movie. Que sea más ingeniosa.
Hablaba sobre el consumismo multireferencial, o sea, sí.
Era como más, era exacto, tenía como mucho más ingenio, ¿no? Era como, era ingeniosa sin dejar de ser divertida y se reía de sí misma. Entonces sí, o sea, como que The Lego Movie sí se la adelantó muchísimo en ese sentido a Barbie. Barbie lo hace, algo que ya se ha hecho, pero se mueve como en estos temas de feminismo, patriarcado, sí, ¿no? Etcétera, que ahorita están como tan en boga.
Esta,
Barbie Style.
La guionista de Juno, Diablo Cody, ha de estar dando de brincos y pegándola a todas las paredes que encuentra, porque ahorita escuchando la conversación, esta última parte de ustedes, porque ella era la que iba, ella originalmente iba a escribir la película de Barbie hace más de 10 años, cuando estaba esta Amy Schumer, que iba a ser Barbie, y no se le aceptaron su guión, no les gustó, hubo diferencias creativas, el proyecto se perdió, y hace poco salió una entrevista con ella diciendo que lo que ella había propuesto a Mattel se le había hecho demasiado loco y no estaban listos. Querían una película más tradicional sobre Barbie y unos años después se estrenó la película de Lego y era pues, prácticamente lo que Diablo Cody quería hacer con Barbie y pues, le da como un poquito de chale, saber que al final sí hicieron algo más
claro,
autoconscientes sí. Y es de...
entonces puede ser, este... Pero sí, creo que sí llega... Creo que llega lo suficientemente tarde como para ya no ser original.
Sí, creo
que eso pasa.
Muy bien. Pues ahí está Barbie. Sí, habrá que verla. Ivanovich, échate 15 minutos de Oppenheimer, la otra mitad de este Barbenheimer.
Sí, bueno, no, espero que no yo solito los 15 minutos porque... Pero sí, nos queda ya poco tiempo. Entonces sí, vámonos con Oppenheimer, que es la otra gran película que se estrena este fin de semana, dirigida por Christopher Nolan, filmada enteramente en IMAX. Yo tuve oportunidad de verla en Nueva York la semana pasada, como tú hiciste referencia, aunque yo todavía no podía decirlo en ese momento, pero ahora ya puedo. Y tuve la fortuna, o sea, es importante esto porque sí la vi en celuloide, IMAX, grandote, proyectada, o sea, la vi como Christopher Nolan quería que la viéramos, como es su intención que la veamos todos. Desafortunadamente hay 30 personas que la van a poder ver así, porque en el resto de Estados Unidos y en el resto del mundo, pues las copias que nos llegan son copias digitales en una pantallota enorme, pero no es este celuloide que sí te da una cualidad diferente a la imagen. Esencialmente lo que hace es utiliza este gran formato para contar una historia que es prácticamente puro diálogo. Es la historia de J. Robert Oppenheimer, que es el creador de la bomba nuclear. Y después de crearla, después de que Estados Unidos la aventó sobre Hiroshima y Nagasaki, se arrepintió. No es que se haya arrepentido, pero más bien, él creyó que su bomba iba a ser algo que no hizo, que era detener todas las guerras, y se convirtió en un oponente muy vocal de las bombas nucleares y quería que hubiera mucha regulación, y esto al gobierno no le pareció, se le echaron encima y pues lo desprestigiaron por completo. De eso trata la historia de Christopher Nolan y está dividida básicamente en tres tiempos: en cuando están creando la bomba, después la serie de audiencias a las que fue sometido y después una especie, no es juicio, pero como otra audiencia en la que el personaje Robert Downey Jr. está un poquito justificando todo lo que le hizo o todo lo que le hicieron a Oppenheimer para que le den un puesto en el gabinete de la Casa Blanca. La película es muy impresionante, creo que visualmente es muy impresionante este gran formato utilizado en la intimidad. Creo que sí da un extra, da algo novedoso que casi no vemos en este formato tan grande. Normalmente se utiliza para grandes vistas, para los brincos de Tom Cruise. Yo no sé, pondría sobre la mesa el debate de si sí vale la pena. O sea, entiendo lo que quiere hacer, que es mostrarnos esta intimidad a tamaño enorme. Pondría sobre la mesa qué tanto pues, vale la pena versus un 35 milímetros normal. Por supuesto, yo entiendo la importancia de ver rostros enormes, pero no sé si tan grandes era necesario. Y pues nada, a mí la película me gustó bastante. Pero sí se me hace un poco pesada y un poco densa. No me la pasé tan bien como en otras películas de Christopher Nolan. Me la pasé mejor que en Tenet, porque en Tenet nada más Penny se la pasó bien.
Yo me la pasé muy bien, Charlie.
Pero a mí no, siento que dejó de lado mucho de lo que hace a un blockbuster de Christopher Nolan interesante. Ahorita me dirán ustedes sus opiniones, pero para mí, este es rompecabezas que arma, rompecabezas narrativos, este gusto por meter al público en una suerte de, pues, como un roller coaster, ¿no? Que estás metido viendo a ver qué va a pasar y qué van a hacer y cómo y dónde y la complejidad intelectual. Sí está la complejidad intelectual, pero me pareció no tan, pues ahora sí que entretenida, creo. Y ya no sé.
Yo le llamaría los laberintos narrativos, ¿no? Que le gusta poner. Va. Y de hecho, la empresa que hace sus películas, Syncopy, es un laberinto. El emblema me parece que muy apropiado para el tipo de películas que nos presenta. Pero creo que este es otro tipo de laberinto. Y creo que es un laberinto sobre la genialidad, sobre la ciencia, sobre la moralidad, sobre las intenciones. Entonces, creo que a mí sí me funcionó. A mí el tema me apasiona mucho, el tema de la Guerra Fría y ver la forma en la que nace lo que después, la razón por la que después nacerá un periodo histórico que se conocerá como la Guerra Fría, que es este momento en el que la humanidad tiene en diferentes bloques la posibilidad de no solamente de producir, sino de utilizar armas nucleares, pero que si las usan, pues se acaba el planeta, se acaba la humanidad. Entonces es este momento en el que nada más te estoy amenazando como que la voy a usar, chance y sí, chance y no, pero marcó un periodo histórico importantísimo. Cillian Murphy, que es un actor que ha participado en muchas películas de Christopher Nolan, tiene al fin con Nolan un papel protagónico y creo que lo carga estupendo con su histrionismo, con su capacidad actoral, con la intensidad que siempre le da a sus personajes, pero en esta ocasión, y como me decía Penny ayer, no verle el rostro, el puro rostro, el close-up en IMAX de Cillian Murphy sufriendo intenso, pues sí vale la pena, definitivamente vale la pena. A mí me tocó verle en función de prensa en IMAX, que fue como la proyectaron aquí en México en versión digital. Pero por cierto que vi en las redes sociales de la Cineteca Nacional que tenían una versión en celuloide de 35 milímetros en las promociones que vi en redes sociales. Están trabajando enrollando y demás el rollo, Penny.
Sí, yo también la vi. Sí, o sea, a mí me provocó mucho placer obviamente ver a la carota de Cillian Murphy porque creo que es uno de los protagónicos que más le han ayudado como al cine de Nolan, siento. Yo a veces me peleo con el cine de Christopher Nolan porque no me encanta su forma. Está como muy casado siempre con explicarte las cosas y dejarlas muy claro. Y yo pensé que iba a ser lo mismo porque en el primer fotograma de Oppenheimer nos explica, ¿no? La metáfora, que él es un Prometeo y que, ¿no? Algo que me hubiera gustado que, digo, yo sé que está basado como en el libro de American Prometheus, pero bueno, o sea, como por qué explicarlo desde el principio y no solo eso, sino otro diálogo nos lo explica después, como que tiene esas cosas que a mí Christopher Nolan siempre me sacan de onda y la forma de contar las cosas que aparenta complejidad, pero sus personajes siguen sin ser complejos. Eso es lo que a mí me pasa siempre con Christopher Nolan, que quiere ser como muy complejo en la forma de contar a veces sus historias, pero no le da esa complejidad a sus personajes porque no se le da mucho como hacerlos profundos. Creo que el hecho de que Cillian Murphy ahorita esté protagonizando esta película le ayuda mucho a esa parte, a ese pie del que cojea Nolan siempre, porque Cillian Murphy tiene como estos matices en la cara que le da al personaje algo que, aunque la película es muy vertiginosa, es muy rápida, tiene un ritmo muy rápido, me permite un poquito como nadar un poco más en lo que es este personaje Oppenheimer y encontrar como esa complejidad, mucho más que en otros protagónicos que le he visto a Christopher Nolan, en donde los protagonistas nada más son conceptos y no son personajes tal cual. Entonces, por eso es que esta película me gustó más que otras películas de Nolan. Yo sé que Tenet es como nadie le gustó.
No, Penny, a nadie.
A mí sí me gustó mucho, y no porque sus personajes sean complejos, sino porque como que Christopher Nolan dijo, no me importa que me entiendan, y eso me gustó. Pero eso, creo que aquí lo que hay que ver es a Cillian Murphy y creo que él hace que funcione el IMAX, aunque creo que la pregunta que plantea Iván me genera otras como reflexiones, ¿no? Sobre, pues sí, que creo que alguna vez ya lo habías dicho, Iván, de por qué, o sea, para qué hacer es una pregunta válida, ¿no? ¿Para qué hacer una película así si las personas no la van a poder ver nunca así? Pero como cineasta, ¿qué le dará, no? O sea, como Sí, o sea, me parece una pregunta válida. A mí me funcionó esta vez porque fue Cillian Murphy el que vi.
Claro. Sí, para es que a mí la onda con el personaje, con el desarrollo de personaje, es que dices, a mí sí siento que se apoya mucho en la actuación de él, pero y lo mismo, creo que sí le ayuda. Creo que el Cillian Murphy sí hace un gran, gran, gran trabajo de mostrar esas sutilezas que en este tamaño enorme puedes ver muy claramente. A mí lo que, curiosamente, lo que me hizo falta es quizá que no tratara de abarcar tanto. Quizás si nada más se hubiera enfocado en cualquiera de los tres momentos. Los tres momentos me parecen suficientemente interesantes. Ver la construcción de la bomba, o ver nada más la audiencia, o la otra parte de Robert Downey Jr. Creo que había una forma más simple de contar esta misma...
Ahí sí concuerdo.
Uh-huh. Bueno, a mí sí me gustó de principio a fin. Me encantó el personaje también de Robert Downey Jr. Creo que es una buena oportunidad para recordarnos a todos que sí sabe actuar y actúa muy bien. Sí. Creo que también es un personaje complejo, habla sobre las cuestiones de la política. También el macartismo, que es esta cacería de personajes intelectuales, artistas y demás que hubo en Estados Unidos, pues aquí dentro de lo que de lo que termina también cayendo Oppenheimer, me parece que está muy bien. Vaya, yo la gocé, la película la disfruté, me encantó, y efectivamente está la construcción de algo tan terrible como un arma de destrucción masiva, y al mismo tiempo que, aunque te presentan parte de eso y lo escuchas y lo ves, la película es tan interesante en la forma en la que te la cuentan que puede ser más desgarrador y más fuerte una ovación en algún momento en particular de la película y el contexto en el que te presentan esa ovación que la misma explosión nuclear o atómica que ilustra hasta los pósters de las películas, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo muy interesante históricamente y narrativamente también. Creo que es la primera vez que se utiliza blanco y negro en IMAX.
No existía esa película, la desarrollaron para esta película.
Los de Kodak, ¿no? Para estas.
No, IMAX.
Pero creo que con Kodak, creo.
Posiblemente no sé, igual.
Puede estar equivocado por ahí. Pero bueno, el caso es que. Y hace algo distinto, que es el pasado está a color y el presente está en blanco y negro.
Eso me confundió un poco a mí. Está como
eso
un
está padre, arbitrario. Exacto, es así. A ver, querías, no, estabas extrañando que te confundiera, va de esta manera, pero también creo que no nada
es que
más.
Es que tiene esas decisiones, sí.
Claro, pero que no nada más puede ser por el convencionalismo de que sí es sepia o blanco y negro es pasado, sino porque es más oscuro el presente después de lo que pasó y de lo que se creó y de lo que sucede al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Sí, entonces, estamos viviendo en blanco y negro nosotros.
Claro, estamos viviendo ya en triste. Ya creó otra época todo esto. Entonces, bueno, es una película para poder hacer muchos tipos de disecciones. A mí me pareció apasionante, aunque sí sufro, sí termino siempre sufriendo que duren tanto las cintas, esta dura 3 horas.
Oh, Dios mío, sí, por favor. Pero Charlie tiene una buena estrategia, va al baño justo cuando está empezando, sí le funcionó ayer en Barbie.
Yo lo dije la otra vez y creo que, lo sigo diciendo, creo que deberían regresar los intermedios. Sí. Nada más rapidísimo, ahorita que decías lo del blanco y negro, yo tenía una interpretación diferente para el blanco y negro. Para mí, el blanco y negro está justo porque todo lo que vemos en blanco y negro está lleno de matices, está lleno de grises, justo no hay una clara interpretación de todo, sino son puros grises y depende de la perspectiva que tengas ya vas esclareciendo. Yo esa es la interpretación.
Sí, también, Ivanovich, muy buena.
Me encantan sus dos interpretaciones, yo nada más fue como de, oh, blanco y negro.
Ay, claro que no.
No, la verdad es que hasta ahorita que lo dijeron me parece, sí, tienen toda la razón. Ahorita que te escuchaba también, Iván, dije, claro, o sea, puede ser que el IMAX, o sea, alguien que le gustó la película, ¿no?, que se convenció como yo, ve que Cillian Murphy y el IMAX sí le funcionó como para que Christopher Nolan un poquito dejara de cojear en esta onda de la psicología de sus personajes, que sus personajes nunca tienen. Pero alguien que no fuera tan optimista como yo podría verlo como que el IMAX es una muleta, nada más, ¿no? O sea, que le está claro. permitiendo acercarse a una cámara y extraer intimidad que él no puede extraer sin un formato espectacular, ¿no? Ese también es podría ser eso. Yo decido ponerme como en el lado un poquito más optimista porque me ganó la película, pero sí podría haber ese argumento también.
Pues es un
sí,
buen punto.
Sí. Pues ahí está. Yo creo que con eso y con la interpretación que cada quien le dé, tanto a Barbie como a Oppenheimer, de los cinéfilos y cinéfilas que nos acompañan y que podrán ver la película en estos próximos días, se termina complementando este episodio, Penny e Ivanovich.
Sí, totalmente. Creo que sí, bueno, y al final del día también vayan a ver todas, vayan a ver todo lo más que puedan, siempre ver cine es padre. Y vayan a ver las chiquitas también, estas grandotas, les va a ir bien, pero vayan a ver las chiquitas que encuentren.
¡Blanquita! ¡Blanquita! Una película chilena, está en carteleras.
Sí, vayan a ver las chiquitas porque esas está padre, ver vida real, vida normal de humanos normales haciendo cosas cotidianas en grandote, también está padre. ¡Vámonos! Les doy rapidísimo los estrenos. En cines tenemos, ¿qué dijiste? ¡Blanquita!
¡Blanquita!
Obviamente Barbie y Oppenheimer. A Disney Plus tenemos un especial de Marvel Studios creando Ant-Man and the Wasp Quantumania y la magia de Disney's Animal Kingdom. En Apple TV Plus llega un documental de Stephen Curry que se llama Infravalorado, Stephen Curry, el jugador de básquet. En Star Plus, la serie Pancho Villa, que se ve interesante, creo que habría que echarle un ojo, podría estar padre. Will Trent, agente especial, y Los secretos de la iglesia Hillsong, ahí se debe estar fuerte. En Amazon Prime llega la película El Pacto, que es la nueva de Guy Ritchie, con Jake Gyllenhaal, y Venom Carnage Liberado y Libre de Reír, una nueva serie de Sofía Niño de Rivera, llena de comedia, lleva la comedia a una cárcel. Y en Netflix se estrena la película Los Casi Ídolos de Bahía Colorado y El Clon de Tyrone, que esa se ve padre, puede estar buena, llega el 21 de julio, con John Boyega, Teyonah Paris y Jamie Foxx. Y listo, muchas gracias por habernos visto, amigos, que nos vieron aquí en vivo o nos estén escuchando después en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales, me despido. Me pueden seguir en @IvánMorales en todas las redes sociales de Cine Premier, @CinePremiere con la E al final. Y despídanse ustedes.
Penny.
Yo soy @PennyOliva, muchas gracias por escucharnos, síganos en Cine Premier y en Cinemanet, y aquí cada semana para el podcast.
Muchísimas gracias a todos. Yo no tengo Barbie, pero sí tengo mi muñeco estereotípico de Charlie del Río. Este es el original, este es el primero. Por supuesto, si ven ahora las nuevas versiones como esta, la versión madura, la versión sin lentes, la versión con camisas hawaianas, bueno, es la más contemporánea, pero tenemos varias. De cualquier manera, cualquiera de las dos viene con la figura de Bob. Eso sí, no lo debemos de
olvidar. Nosotros también tenemos los nuestros, no los traemos.
Claro, yo los vi, arriba de un pastel. Yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como @CharlieDelRío, Charlie del Río Cine también en redes sociales y en @CinemaNet. Recuerden que todos nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine.
CinemaNet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de cartelera de Cine Premier y CinemaNet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no es
el crossover.